Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. Le venimos contando aquí en la radio desde muy tempranito que hoy media España, la mitad de los españoles, pasan a la fase 1, lo que significa pues muchas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, se puede ir a una terraza.
Pasamos a la fase 1 y, claro, vamos a estar muy contentos.
Reunirme con los amigos, que hace un montón que no nos vemos.
Y las familias también volverán a poder verse, no solo a través de la pantalla del ordenador.
Hoy, después de más de 2 meses, voy a ver a mi madre, a mi padre y a mi hermano. Ayer ya no pude dormir, hoy me he levantado bien temprano. La emoción que siento hoy, creo que algo parecido la sentí el día que vi a mis hijos.
Los datos que tenemos hasta ahora es que han abierto el 60% de los comercios, el 73% de las peluquerías. En la hostelería la cosa va más lenta, un 30%. La desescalada lleva un riesgo. Simón, hay muchas cosas en las que no lleva razón, porque utiliza un criterio político, pero Simón hoy ha dicho que ahí está Corea del Sur, ahí está Alemania, que ha tenido que dar pasos atrás en la desescalada porque se puede producir un rebrote del virus. Entramos en la epidemia sin planificación y el problema es que la desescalada, bueno, tiene fundamentos sanitarios poco sólidos, porque hace falta tener rastreadores, porque hace falta tener todo un dispositivo de atención primaria listo y preparado, y aquí hemos hablado con los médicos de atención primaria y nos han dicho en varias ocasiones que les falta recursos, les falta medios. Los centros de salud han estado medio gas, casi cerrados, pero ahora, bueno, el riesgo de contagio se traslada a esos centros de salud. Y además a todo eso hay que añadir que otros enfermos que no tienen COVID pues van a ir a los centros de salud porque han estado mucho tiempo sin atenderlos, ¿no? Y entonces, claro, ahí se va a concentrar pues un esfuerzo muy importante. La gente de los centros de salud, médicos, enfermeras, han estado trabajando y están, bueno, pues en muchos casos al límite de las fuerzas. Para hacer una desescalada desordenada, como la que ha empezado hoy, hacen falta test, instrucciones sobre los test y trazabilidad, es decir, saber quién está contagiado, por qué está contagiado, con quién estuvo el contagiado. Además, hay que tener en cuenta una cosa. Esto no es, digamos, 2 + 2 = 4. Un positivo puede ser después negativo y luego volver a ser positivo. Por otra parte, podríamos tener, que no tenemos, el mejor plan de desescalada del mundo, y eso no resolvería el problema, porque la desescalada depende de la responsabilidad personal de cada uno. Es cierto que hay que reanudar la actividad económica, pero lo peor para la actividad económica sería volver a cerrar. Entonces, no podemos suplir la falta de recursos de los centros de salud, no podemos suplir la falta de herramientas, pero sí podemos ejercer una responsabilidad personal que no le quita la responsabilidad al gobierno, que es, bueno, yo si tengo síntomas me quedo en casa. Si esos síntomas no me los han podido certificar en un test, pero todos sabemos cuándo es razonable ya a estas alturas que estás pasando el COVID, pues te aíslas, repasas las personas con las que has estado. No conviene correr, y pasar a la fase 1 no significa de ninguna manera que esto se haya acabado. Esto requiere de mucha responsabilidad personal. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Guardia Civil ha denunciado a Iberia Express por incumplir en su vuelo operado ayer domingo desde Madrid a Gran Canaria las medidas sanitarias del estado de alarma al no cumplirse con la distancia de seguridad entre los pasajeros. COPE Canarias, Juan Francisco Cruz.
Varios agentes de la Guardia Civil se personaron en el aeropuerto de Gran Canaria para hacer las comprobaciones después de conocer la información que se estaba difundiendo en redes sociales. De esa manera, miembros de la Guardia Civil estuvieron pendientes del aterrizaje del vuelo. En esa inspección, una vez que el vuelo aterrizó, los agentes pudieron constatar que la aeronave había partido de Madrid con una ocupación que superaba el 70% de su capacidad, lo que implica incumplir las medidas sanitarias en los medios de transporte donde se ha de garantizar la máxima distancia entre los pasajeros.
Y que Vox pueda celebrar las manifestaciones que ha convocado en toda España para el próximo 23 de mayo dependerá de cómo sea la convocatoria que presenten los manifestantes. La decisión está en manos de las delegaciones del Gobierno y, en último caso, de los Tribunales Superiores de Justicia. Patricia Rossetti.
Derechos fundamentales frente a salud pública. Depende de los términos y argumentos de la propuesta de convocatoria, de los informes técnicos que maneje la delegación del Gobierno y del escenario de la manifestación. Estamos en fase de desescalada y dependerá de la situación de cada provincia, nos explica el magistrado de lo contencioso del TSJ de Asturias, José Ramón Chávez.
La misión de los jueces será sopesar objetivamente en cada caso concreto si realmente existía un riesgo o peligro para la sociedad en los términos que la manifestación se pretendía.
Lo que no se valora es ni la ideología ni la finalidad de la manifestación.
Y te cuento que la salud mental del 46% de los españoles está en riesgo por la crisis del coronavirus, según un estudio internacional en el que ha participado la Universidad Oberta de Cataluña. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Este estudio es el primero de tres sondeos sobre las consecuencias del confinamiento que se hace con ciudadanos españoles, italianos y del Reino Unido. En el caso de España, 6 de cada 10 encuestados se han sentido en algún momento tristes, deprimidos o incluso desesperados, superando entre 8 y 10 puntos a Italia y Reino Unido. Casi el 60% de los españoles necesita que el gobierno haga todo lo posible para evitar una grave crisis económica, además de prevenir los contagios. Se han analizado factores como el tipo de vivienda, el número de personas que conviven, situación laboral o ingresos, elementos que pueden influir en nuestra salud mental. Según este estudio, está en riesgo la del 46% de los españoles.
Y en los deportes, el Real Madrid vuelve al trabajo con el objetivo de ser campeón de Liga. Luis Munilla.
Hoy ha sido el día de la vuelta al trabajo del Real Madrid después de dar negativos todos los test realizados la semana pasada. Primeros entrenamientos individuales con la gran novedad de ver sobre el césped a Hazard y Asensio. El Real Madrid, recordemos, está a 2 puntos del FC Barcelona en la Liga a falta de 11 jornadas y Thibaut Courtois ve así el desenlace en declaraciones a Televisión Española.
Yo creo que, y es una opinión personal, yo puedo pensar que nosotros estamos más fuertes que el Barça, aunque estamos 2 puntos por detrás, pero si juega los 11 partidos que quieran, yo tengo confianza en mi equipo que podemos ganar la Liga y eso es lo que pienso.
Recordamos que Javier Tebas espera que la Liga vuelva el 12 de junio, aunque la última palabra evidentemente la va a tener Sanidad, dependiendo de la evolución de la pandemia. En Inglaterra, el gobierno ha dado esta tarde luz verde al regreso de la Premier League. Lo que dice el gobierno es que el deporte profesional puede volver desde el 1 de junio. Están reunidos hasta ahora los clubes de la Premier y veremos si aprueban la vuelta desde el día 12, que es lo que estaban barajando. Y en Alemania, como es conocido, la Bundesliga va a ser la primera gran liga en volver con partidos desde este mismo sábado.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 18 grados y cielo muy nuboso. No se descarta algún chubasco por la tarde que puede ser de tormenta en la sierra. Mañana bajan las temperaturas que no subirán de los 17 grados de máxima. En el cielo nubes y lluvia que nos va a acompañar el resto de semana. Respecto al tráfico, se circula sin dificultad en las carreteras madrileñas, salvo en la M506 en San Martín de la Vega, congestionada en ambos sentidos por obras. Y te recuerdo que desde hoy Cercanía recupera el 89% de sus frecuencias, el 100% en el caso de la C2. Además, Metro prueba también desde hoy la medición de ocupaciones en trenes y andenes. Un ensayo para cuando lleguemos a la fase 2 y 3, a saber para cómo cerrar los tornos para evitar las aglomeraciones. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Remember, I'll be the one you won't forget.
Comienza una nueva semana, de confinamiento, unos en una fase y otros desfasados. Precisamente, si de alguien se puede decir que no está desfasado, sino siempre a la última, es del indómito, elegante y siempre mítico, Juan Solo.
Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias, Pilar.
De nada, hola. Hola.
Te agradezco siempre mucho tus palabras, pero elegante,
¿no?
Creo
no.
que me he abandonado un poco.
Te has abandonado un poco.
A ver, llevamos, lo siento por mis fans, pero sí, me he abandonado. Llevamos 2 meses metidos en casa. Ahora, sí, sí. Ahora entiendo cómo es la vida de una tortuga, siempre en tu casa, sin salir.
Siempre ahí metido, con el siempre caparazón metido. Puesto, además, con la misma ropa.
Cuando te llaman, me sacando la cabeza, la ¿quién será, por sola. Favor? No. Bueno.
Yo me he abandonado también, en el cuestión del vestir solo, ¿eh?
En el es vestir. Decir,
sí, porque tú te duchas, ¿no?
Ah, bueno, es que ese es otro punto
no,
totalmente
no, claro,
distinto.
No,
vamos
a una cosa es ir por la vida en jersey chándal, que lo reconozco.
Exacto, sí.
Que yo, y con las zapatillas de andar por casa, es así de triste el tema, pero yo reconozco que
no es triste, es cómodo, Pilar.
Ya, pero, en fin. Bueno. Y otra cosa es no ducharse.
Eso, muy bien. Me gusta que hayas hecho hincapié porque esto hay que dejarlo clarísimo. Me he abandonado un poco en cuanto al vestir, no a la higiene.
Bien.
Hay que lavarse todos los días y ponerse desodorante, que si no luego te sacan en las noticias.
Es sabido que entre los franceses y la ducha nunca ha habido una gran historia de amor, pero el confinamiento está acrecentando la alergia al agua.
Ya sé que esto no es de hoy, tiene como 2 semanas, pero es que me gusta tanto.
Es buenísimo.
Me gusta tanto.
En cualquier momento, no creo que hayan cambiado en 2 semanas, o sea que...
No, no creo.
Lo que tú dices, ducha y además después desodorante.
Exacto. Yo, que nadie se me ofenda, recuerdo mucho esto de lavarse, que parece de cajón, pero es que en verano coges el autobús o el metro y te das cuenta de que tan de cajón no es.
¿O huele a leche?
No. A ver, a leche no huele el metro. El metro huele más bien a sudor de camello.
Jolín, pero de camello cabreado, además.
Pero de camello que hace deporte. ¿Sabes qué me preocupa?
¿Qué
ahora hablando
preocupa?
En serio. Me preocupa que con la obligación de tener que llevar mascarilla en el transporte público,
sí,
hay alguno que se relaje todavía más en su higiene personal. De estos que lo sabrá, que pensarán, vale, si con la mascarilla no hueles nada.
Claro, eso lo simplifica todo.
Esto es un grave peligro,
con la mascarilla se huele, perdona, una cosa es que no pase el virus, pero oler se huele.
Pero para el que no se lava, todo es buena excusa.
Eso sí es verdad,
Pilar.
Eso es verdad.
Hablando de lavar y de limpiar, el sábado me tocó limpieza general. Yo era como Freddie Mercury en este...
Es que te veo, te estoy visualizando. Solo te falta el bigotito.
El bigotito y la peluca. Digo me tocó, no me he equivocado, he dicho me tocó limpieza general. Me tocó porque no es una cosa que yo fuera buscando ni que tampoco propusiera.
Con tu entorno.
Sí, yo tan feliz, un sábado
tan
tal.
Feliz.
Hoy sabes que toca limpieza general. Ah, no, como no leo el BOE, se me pasan estas cosas.
Pues dentro de pocos, será por decreto también.
Bueno.
BOE, tendrás que limpiar cuando te diga la casa.
Correcto. Y quiero aclarar, igual que me lavo, mi casa está muy limpia.
En 5 años no se encontró una sola mancha.
Bueno, tampoco es eso. Tampoco
limpia
es,
y reluciente. Tampoco sin mancha.
Es eso. Sin mancha. De anuncio. Casa de anuncio. Pero nos pasó algo tremendo el sábado. Es verdad.
¿Ah, sí?
Claro, sí. Ventilando la casa, todas las ventanas abiertas.
Sí, sí.
Por la tarde se nos coló un murciélago.
Soy Batman.
¡Ah!
Horroroso. Susto total. Porque,
a mí me
ver,
ha pasado eso, ¿eh?
Bueno, no sé cómo lo resolviste.
Tema murciélago,
porque...
¿Cómo? Pues mira, hay dos maneras. ¿Cómo lo hiciste tú?
Quiero decir, yo he echado para adelante no soy. Pero a un moscardón, sí, o sea, a un moscardón
¿no?
lo he
puedes.
Hecho. Pero a un murciélago, fíjate que pensé, a ver dónde encuentro a un chino para que se lo coma.
La cosa está más que golosa.
Juan, siempre tan bien pensado, Juan.
Bueno,
¿eh?
¿Cómo echas tú a los murciélagos?
Es muy fácil. Apagas todas las luces, abres todas las ventanas y lo normal es que acabe saliendo por sí mismo. Y si no,
claro,
te coges un periódico, por ejemplo, o unos y haces así, lo recoges un poquito y lo echas por la ventana, ¿sabes?
Y
sin
la táctica era en el salón. La táctica de cerrar la puerta del salón, dejar la ventana abierta y yo irme a otro lado y no volver a entrar
pues eso,
hasta que se haya ido.
Sí,
esa, ¿no?
Exacto, esa es buena también.
Vale.
Bueno, puede que esperes mucho, pero es buena.
Después de de haber arruinado la imagen que teníais de mí de una persona valiente, tengo que seguir hablando de higiene, porque fíjate, en este campo se ha hecho un gran descubrimiento en Australia. Sabemos que en todo el mundo estamos todos trabajando para luchar contra el coronavirus, cada uno a nuestra manera, bueno, menos Bolsonaro, pero en fin, que no, en fin.
Que va en moto acuática por ahí.
Va en moto acuática.
A todo el mundo.
En fin, sí,
se
sí.
Qué barbaridad.
En fin, cada uno a su manera, por ejemplo, hay gente que lucha pues componiendo canciones.
Bueno, pero también explicativa de las medidas que hay que tomar,
sí,
para
exacto,
luchar contra
exacto.
el coronavirus.
No es para hacer fiestas, sino que luego explica que hay que lavarse las manos y esto. Bueno, pues también hay quienes trabajan en laboratorios para buscar una solución. ¡Los científicos! Siempre escuchamos con mucha atención todo lo que dicen los científicos. Pues atención al titular. Médicos australianos determinan que las flatulencias pueden transmitir el coronavirus. Niño, pues aquí no hay mucho que entender. Que si
es lo que nos faltaba ya, ¿eh?
Se lo voy a explicar, sí, se lo voy a explicar al niño y para los oyentes que digan, ¿cómo qué? ¿Pero qué quiere decir? Quiero decir esto, que si tienes coronavirus y te tiras un pedo, puedes contagiar a alguien. Porque es que es así, porque sabemos, la materia fecal también transmite el coronavirus. No lo digo yo, sino el prestigioso doctor Norman Swan, abro comillas, él dice... Otra forma de atender las recomendaciones de distanciamiento social es no echarse gases cerca de otras personas.
Tú tranquilo, tío. Soy científico.
Si él lo dice...
¿Verdad? Lo mejor es no echarse gases, como tú dices, en ninguna ocasión, ¿no?
No, Pilar, no, ¿qué estás diciendo? Evitarlo, entonces revientas.
No, pero no al lado de otras personas.
Vale, puntualiza.
Te
esto
vas
es como...
a un sitio tú solo y haces lo que te dé la gana, pero...
No, esto es como el desconfinamiento. Estamos. Pilar, tú tienes que puntualizar porque si dicen, no te puedes echar gases, hay gente que explota porque ha dicho Pilar que no me los puedo tirar. Sí, pero en el baño, donde no molestes. Bien, o donde en un descampado. Ojo que si te empiezan a multar por tus ventosidades, más de uno lo va a pasar mal. Hay gente que parece que con esto de las ventosidades hasta disfruta.
Nada del mundo huele como eso.
En fin, explican los médicos, lo siento, pero es que es la noticia. Explican los médicos que no hay que preocuparse en exceso. Después de darte el susto te dicen, bueno, pero tampoco,
o sea,
te asustes.
Primero te dicen una cosa y luego te suavizan la cuestión, ¿vale?
A ver, no hay que preocuparse en exceso porque casi todo queda atrapado en la ropa interior. Igual que las personas llevamos mascarilla para no contagiar, pues tu underwear es como la mascarilla del culo. Así que, cuidado.
Tiene toda la lógica.
Pues
o sea,
sí que la tiene.
Decir,
toda
si
la
tú pones
tiene.
La mascarilla en la boca para beber, pues
exacto.
Hombre.
Pues
si
lo mismo, ya
los,
está. Pues lo mismo.
Calzoncillos,
en la otra boca
ejemplo,
la tapas
pues
igual.
Eso no traspasa.
Correcto. Ahora, hago yo la siguiente reflexión. Cuidado todos al poner la lavadora, porque también se puede transmitir el coronavirus a través de las zurraspas. Se ha quedado hasta
¿Puedes
asustado.
Intentar evitar esa palabra
es que
me
viene
da
en la
mucho asco?
Es que no hay que perderla.
Ya me
viene
da lo mismo, pero es que esa palabra me da mucho asco.
Bueno, buscaremos. Frenazo es más
claro.
mejor. Bueno,
mira,
da igual.
No lo sé.
Los médicos.
Mira, sigue.
Sigamos con los médicos. Los médicos australianos aconsejan, por prudencia, no aproximarse mucho a la persona que tienes delante cuando estés haciendo cola en algún lugar público.
Este metro y medio nos defiende del malvado coronavirus.
Ese metro y medio, pero en este caso yo dejaría hasta tres. Bueno, fíjate que este fin de semana, intentando ampliar mi cultura, que siempre es necesario, he estado hojeando periódicos de Perú.
Siempre tengo que enamorarme de quien de mí no se enamora.
Y resulta, fíjate que te...
¿Tú te vas a Perú para contar una noticia de Perú o para tener la excusa perfecta para poner esta canción de Gisela Lavado?
No. Bueno, Gisela Lavado, que es una diva de la canción en Perú. Pero no, es que resulta que esta noticia la he encontrado en un periódico de Perú. Pero es una noticia sobre Albacete, España, no Albacete, Perú, que no sabemos si hay. Albacete, España.
A ver.
Los protagonistas tienen 9 años. Son niños buenos, niños obedientes, que hacen todos los deberes que les mandan.
Jóvenes first, ¿no? Ya metiendo palabras en inglés, primero los jóvenes.
Ahí está, chavales first. Que van a ser nuestro futuro. Bien, ¿no hemos denunciado aquí en la tarde que algunos profesores se pasan con los deberes?
Sí,
conozco el caso
dicho.
De una que puso un examen el 1 de mayo. Hombre, no, por favor. Hay que dar respiro a los chavales.
Era fiesta el 1 de mayo.
Claro, hay que dar respiro a los chavales. Porque si no, se les aturulla la cabeza y empiezan a pensar cosas malas.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Exacto, ha enfadado a dos críos de Albacete, digo, de 9 años. Los niños, como dice la canción, ya no pudieron más y averiguaron dónde vivía su profesora.
Con la que estaban conectados online, ¿estáis
entendiendo? Exactamente, la profesora los tenía totalmente fritos a deberes. Y entonces fueron a la casa de la profesora. Como los niños ahora saben mucho de todo, identificaron el cableado de red en la fachada del edificio, que yo aquí me habría perdido.
¡Qué pero peligro ellos tienen, madre!
Mira, el cajetín de internet. ¿Qué hicieron? Se subieron a una escalera y lo cortaron. Le cortaron la conexión internet. A internet. Supongo que a ella y a todo el edificio.
Claro.
El crimen no pasó inadvertido, porque en ese momento la maestra abrió la ventana, supongo que para dejar salir al murciélago, y los pilló con las tijeras en la mano.
Vaya, encima.
Claro, la mujer ha dicho, no sé qué pretendían, pero algo bueno no era.
Fue una deducción elemental basada en las pistas que teníamos.
No ha pasado nada porque fue a casa de los niños con los niños, que esto es tremendo, que aparezcan con tu profesora. No sé si, por cierto, si podría hacerlo. Y los niños, como siempre dicen la verdad, confesaron. Dijeron a sus padres, es que nos manda muchos deberes y por eso le hemos cortado internet. Pues ya está, ya lo dice el refranero. Muerto el perro, se acabó la rabia.
O sea, no se les ocurre otra cosa que cortarle internet a la profesora.
Bueno, me parece una medida ingeniosa. No digo que la apruebe, pero ingeniosa es para tener 9 años.
Hombre, ¿9 años?
¿Nueve años?
No me había enterado de la edad.
Ah, sí, sí.
¿O lo habías dicho antes?
Sí, sí, protagonistas de 9 años. 2 piezas.
9 años. ¿Pero qué dices? Pero además estos tienen futuro en esto de las nuevas tecnologías y la informática. Averiguaron la casa de la profesora, la conexión a internet que tenía la profesora, y luego cogieron unas tijeras. Bueno, en fin, supongo que estarán castigados. ¿Cómo les castigan ahora? Porque esto de castigarles sin salir de casa, como que ya no.
No, o sea, ahora no. Sin internet, casi, no. Sin móvil.
Ah, mira, sí, no vas a hacer videollamada con tus amiguitos. Mira,
por ejemplo,
eso seguramente es un castigo, ¿no? Que se pone ahora. Bueno, en fin, Juan, tú que no eres nada despistado, porque tú no eres despistado, la verdad.
Buf, depende. Hay veces que estoy muy concentrado, pero esa concentración me obliga a despistarme de otras cosas, curiosamente cosas que no me gusta hacer.
¿Y te has dejado algo en el sitio más insospechado? ¿Se te ha olvidado algo? ¿Con las prisas a veces también ocurre? ¿O por el despiste?
No, lo que hago mucho es dejarme las llaves fuera de la puerta de casa. O sea, entro y dejo las llaves por fuera.
¿Y luego qué haces luego? ¿Llamar a un cerrajero de urgencia que te cuesta un dineral?
No, porque estoy dentro de la casa. O sea, digo que me meto y dejo las llaves
por fuera.
Por fuera, efectiva.
Para que cualquier otro vecino coja y se las lleve.
No llamo a un cerrajero que diga, sácame.
Bien. Rosa Rosado, de eso hablamos con los oyentes, de este tipo de objetos, y a veces no objetos, ¿eh? Se dejan perros, se dejan niños, se dejan de todo,
de
olvidados.
Sí, con las prisas. Si es que, fíjate, esta mujer lo que nos cuenta también, Pilar, es lo que sufre ahora mucho, yendo al súper, mira.
¿Qué tal? Buenas tardes. A mí lo que me ocurre en el supermercado es que al final vengo con la mitad de lo que quería o con cosas que no quería, porque me meto en un pasillo y en ese momento veo que en ese pasillo hay gente, ¡ay, qué horror! O alguien sin mascarilla, o ¡ay, qué horror! Me voy al otro pasillo. Claro, vas al otro pasillo y así te ha olvidado lo que querías en este, en el otro te encuentras a uno que luego justo vas a pagar y al final se te acerca y se te pone al lado tuyo. Digo, pero las distancias, por favor. Bueno, el caso es que es un desastre. Con lo a gusto que íbamos antes al supermercado, ahora es un desastre. Besos para todos.
Esta oyente tiene toda la razón. Es una locura todo esto, porque tú vas allí, claro, mirando a todas partes, y dices, pero la gente no le importa la distancia, ¿esto qué es? Así que yo propongo, tú, Juan, un día nos hablaste de alguien que se había fabricado una especie de flotador o algo así.
Un aro de cartón en Italia, y lo llevaba al cinturón, sí.
Pues nos vamos a tener que fabricar algo así para ir a la compra, hombre, para los pasillos. En fin, bueno.
A mucha gente se le va a quitar esa manía que tiene. Voy a comprar. A partir de ahora ya no nos gusta tanto ir de compras, porque es verdad que vemos cosas que no nos gustan nada. Elena nos cuenta, Elena es una mamá que está teletrabajando con 2 niños en casa, con clases online presenciales de los niños todo el día. Y el jueves pasado dice, corriendo, pongo la comida, comemos, corriendo, recojo la cocina y después de hacerme la media maratón para llegar a todo a su hora, tanto quería correr que de repente me cayó encima una jarra con 2 litros de agua. Oh. Dice, imaginaos cómo cómo me quedé y en casa que todavía se están riendo de la situación.
¿Tú sabes eso que te dicen las abuelas? Vístete despacio, o sea, vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? ¿Cómo era eso? Bueno, eso es verdad.
Que se van las vitaminas.
Claro, cuanto más necesitas correr por algo porque llegas tarde, zaca, siempre te pasa algo.
Pobre Elena. Claro, y es lo que estamos diciendo hoy, que vamos con prisas y pasan pues cosas como estas.
Yo dejarme las llaves las he dejado en el veterinario, las he dejado en una tienda. Es tremendo esto, tengo que tener un cuidado, ahora ya las llevo colgadas. No he llegado a lo de mis vecinos, que se dejaron al niño sentado en la portería. Se iban de vacaciones y se olvidaron de él hasta que los llamó el conserje y le dijo que el niño estaba aquí. Pues bueno. A eso no llega.
Bueno.
¿Te imaginas?
O sea, lo de la película solo en casa, comparado con los casos que están saliendo esta tarde aquí, no es nada.
Yo me olvidé a mi madre en el portal, lo acabo de recordar.
Verdad,
se había roto una pierna y fui a buscar el coche y me fui y mi madre en el portal esperando a que la recogiera.
Bueno, en fin, que nos cuenten los oyentes, de verdad, 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Todos tenemos ganas de salir a la calle y saldremos.
Me lo paso muy bien en casa, pero quiero ir al parque.
Me gustaría ir a la playa, pero tengo que esperar a que se vaya el coronavirus.
¡Vete, coronavirus!
Y hasta que ese día llegue, en COPE te seguiremos contando historias con Carlos Herrera, con Paco González en Tiempo de Juego, con Ángel Expósito en La Linterna, con Pilar Cisneros en La Tarde.
Está casada con español, está afectado por el virus.
Tenemos una historia con final feliz. Es un taxista que asiste a un parto.
Joaquina,
en su taxi.
Una señora de 85 años que ha luchado como una jabata.
Se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTES a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil, consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
El dinero no es dinero, el dinero es lo que cuesta. Y si la vida está en juego, suma más que lo que resta. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave y la más importante, hoy es el día de la emoción por los reencuentros en la fase 1.
Sí, Fernando, por fin hoy los que tienen la suerte de vivir en las localidades que han pasado de fase pueden reunirse con familiares y amigos. Eso sí, un máximo de 10 personas en casa o al aire libre y siempre guardando las distancias de seguridad y evitando la presencia de personas vulnerables. Lo más difícil está siendo aguantar las ganas de darse un abrazo.
Segunda clave, ya han abierto las iglesias con grandes medidas de seguridad.
Pues desde hoy se puede ir a misa en las localidades que han pasado a la fase 1. Los templos están abiertos con la limitación a un tercio de su aforo. A la entrada vamos a encontrar gel para desinfectarnos las manos e indicaciones para entrar de forma ordenada y mantener la distancia de seguridad en los bancos. Se suprime también el saludo de la paz para evitar el contacto físico.
Más novedades en la fase 1. Desde ahora las despedidas van a ser un poco menos dolorosas.
Y es que reabren los tanatorios y también se retoman los velatorios para aliviar ese difícil trance de dar el último adiós. Adiós a nuestros seres queridos. De momento, durante la fase 1, solo podrán asistir a estos velatorios un máximo de 10 personas a puerta cerrada y 15 al aire libre.
Cuarta clave, el sector turístico también empieza la desescalada.
Así es, Fernando. Después de casi 2 meses cerrados, los hoteles abren sus puertas, pero con muchas restricciones. Límite de aforo y de clientes que la fase 1 solo pueden ser de la misma provincia. No hay zonas comunes ni buffet. El desayuno se enviará directamente a las habitaciones.
Y la última clave, ahora que empezamos en España el desconfinamiento, no debemos perder de vista Alemania.
Porque se ha duplicado la tasa de contagio en las últimas 2 semanas y también preocupación en Corea del Sur. Un joven ha contagiado a más de 80 personas en una zona de ocio en Seúl. El gobierno intenta ahora localizar a 3.000 personas que estuvieron en esos locales.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. I feel like Superman. They gon' remember me.
I think I know I can. Who says it's hard to reach? Estamos conociendo ya los detalles del traído y llevado ingreso mínimo vital. Vamos a hablar por eso con el profesor Luis Ayala, que es catedrático de Economía de la UNED, que es una persona que colabora con FOESA, la fundación vinculada a Cáritas, que ha estudiado en profundidad, bueno, pues estas cuestiones, ¿no?, de cómo afrontar la pobreza, de la utilidad del ingreso mínimo vital. Profesor Ayala, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Estamos conociendo algunos datos del ingreso mínimo vital, por ejemplo, que será de 462 euros y que aumentará si hay niños a cargo. Se darán incentivos para lograr otros ingresos. ¿Cuándo sirve, cuándo es eficaz un ingreso mínimo vital?
Bueno, a ver, un ingreso mínimo vital como el que se está definiendo es, como diríamos, cerrar la última red de protección económica que tienen los hogares sin recursos. Entonces, esto es siempre necesario en una sociedad y, de hecho, lo que se está planteando no es una anomalía, sino que lo tienen todos los países europeos desde hace años. Y es relevante tanto cuando la economía va bien, para esas situaciones pues de transitoriedad, en la pérdida de ingresos, desempleo cuando se han agotado recursos, y, lógicamente, es muy importante cuando la economía va mal y se derrumban las rentas de los hogares, como estamos viviendo estos días.
¿Cómo se puede compatibilizar un ingreso mínimo vital estatal con, bueno, políticas autonómicas que ya se hacen?
Pues esta es una pregunta excelente porque es la gran clave para que lo que se está planteando funcione bien. A ver, nosotros tenemos una peculiaridad en nuestra Constitución, que es que establece un tratamiento diferenciado para estas políticas. Por un lado, dice la Constitución que la asistencia social es competencia de las comunidades autónomas. Y por otro, que las políticas de seguridad social es competencia del Gobierno central. Además, la Constitución dice que se debe mantener el principio de igualdad, ¿no? Claro, todo esto ha hecho que los desarrollos de estos sistemas haya sido muy peculiar en España, porque tenemos una experiencia de hace más de 30 años de rentas mínimas de las comunidades autónomas que no se parecen en nada a ningún otro país, porque nunca ha habido intervención del Gobierno central, es decir, ni nunca ha gobernado, ni nunca ha financiado, nunca ha coordinado estas políticas, lo que ha hecho que haya muchas desigualdades, ¿no? Por eso una clave para que esta nueva política haya funcionado es cómo se va a coordinar con las comunidades autónomas. Y ahí hay muchas fórmulas.
¿Las políticas de renta mínima de las comunidades autónomas están funcionando?
A ver, estas políticas tienen un apellido, son rentas mínimas de inserción. Diríamos que está funcionando bastante mejor la parte de renta que la parte de inserción. El problema que tienen estas políticas es, como te decía, que tenemos un mosaico de experiencias. Entonces, hay alguna región donde están funcionando, diríamos que razonablemente bien o muy bien, como el País Vasco o Navarra. Lógicamente, también son regiones con mayor dotación de recursos y hay comunidades autónomas donde están funcionando mucho peor porque las cuantías que se pagan están por debajo de un mínimo digno o razonable, diríamos.
Profesor Ayala, hay una objeción que se le pone al ingreso mínimo vital, no tanto desde el punto de vista presupuestario, cuanto desde el punto de vista de lo que significa, bueno, que una persona se estabilice en una especie de subsidio que le desincentiva para buscar trabajo, que elimina una función muy importante del trabajo, que no es solo la obtención de dinero, sino realización personal, socialización. ¿A estas críticas qué dice usted?
Pues mira, esta es una pregunta muy importante, porque es lo que se plantea la gente, ¿no? Es una cuestión esencial, aunque muy delicada. Entonces, aquí te quiero decir una cosa con total honestidad muy directa. Yo conozco pocos casos de las políticas públicas en España en los que haya tanto divorcio entre lo que se cree la gente que pasa y lo que sucede realmente.
Ya.
Tenemos realmente, de verdad, muy poca evidencia de que estas políticas, por lo menos las autonómicas, hayan llevado esos hogares a perpetuarse en los sistemas. Mira, por darte una idea, porque yo creo que estas políticas siempre hay que evaluarlas con datos, ¿no?
Sí.
Pudimos conocer los datos de todas las comunidades autónomas durante 10 años, en un estudio que hicimos hace 2 años. Es decir, contábamos con más de 600.000 hogares. Son muchas, ¿no? Ahora se está haciendo el test serológico a la población española, sí. Y es una encuesta a 35.000 hogares, solo para que os hagáis una idea de la magnitud del tema, ¿no? Pues con 600.000 hogares observábamos que prácticamente el 80% de los que pasaban por estos programas estaban menos de un año. Esto quiere decir que no existe ese riesgo tan grande ni que es inmediato, ¿no? Claro, también es verdad que las cuantías que se pagan son demasiado pequeñas como para propiciar esa cronificación. Lo que puede haber un problema es incentivos, que yo creo que esa es la clave, porque muchas veces no es fácil compatibilizar un trabajo con la prestación, aunque quiera la propia persona beneficiaria. Ahí es donde hay que hacer los esfuerzos.
O sea, para hacer bien este ingreso mínimo vital habría que dejar al menos algún tiempo al beneficiario, a la persona que se va a beneficiar de ese dinero, que trabajase al mismo tiempo.
Claro, esa es una de las claves, porque hay que tener en cuenta que el tipo de empleos al que accede un porcentaje importante de esta población son empleos de corta duración, normalmente de salarios bajos. A veces son empleos de 2-3 semanas o muy estacionales. Entonces, si van a perder automáticamente la renta mínima, o como sucede en algunas comunidades, no la pueden volver a pedir hasta dentro de 6 meses, pues hay un desincentivo fuerte para no dar ese paso al mercado de trabajo. Pero hay muchas fórmulas, desde dejar un tiempo en el que sean compatibles las dos cosas,
sí,
o fijar una cantidad que es compatible y no se descuenta la prestación, o simplemente ir descontando poco a poco esa prestación hasta que se alcanza un nivel que se considera suficiente de salarios.
Hay una serie de políticas sociales en las comunidades autónomas, la política nacional también. Hay quien proponía reordenar todo de tal manera que el ingreso mínimo vital sustituyera a muchas ayudas sueltas que hay por ahí. ¿Eso tiene sentido?
Tiene mucho sentido, porque el problema de tejer esta última red, este último sistema de protección, no solo es una cuestión de dinero y de crear una prestación nueva,
sí,
sino que ahora tenemos una red que es un mosaico de cosas muy diversas, porque tenemos por un lado, mira, prestaciones de la seguridad social, por ejemplo, las pensiones no contributivas, de vejez e invalidez, tenemos prestaciones por hijo de la seguridad social, tenemos del Servicio Público de Empleo lo que llamamos el subsidio de empleo, que realmente son 22 subsidios, tenemos el subsidio de maternidad, o sea, tenemos toda una red de prestaciones, pero muy fragmentada, que además produce muchas desigualdades, porque tratando a población con un nivel igual de bajo ingreso, tú recibes una protección muy distinta según accedas por una vía o por otra. Por eso esta nueva propuesta tiene que unificar este sistema, si no, no vamos a avanzar en una clave muy importante.
Profesor Ayala, gracias por haber estado con nosotros aclarándonos las dudas, las perplejidades, las incógnitas que nos suscita el ingreso mínimo vital. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
I've been everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, looking for you, babe, searching for you, babe.
Bueno, te lo estamos contando en esta tarde de lunes, en este 11 de mayo. Es el día de preguntarnos en qué fase estás, ¿en la cero o en la uno? Bueno, sí, en diferentes fases de la desescalada. Así estamos en España. Más o menos la mitad de los españoles están en fase cero y la otra mitad, más o menos, pues en fase uno. Y es lo que tiene. En fase uno podemos hacer determinadas cosas que no se pueden hacer en fase cero. Y lo estamos comprobando, además, a lo largo de la tarde. Pero ¿qué pasa cuando es un único municipio, una pedanía en concreto, el que está en las dos fases? Sí, sí, sí. Un municipio donde te imaginas que sus vecinos además se conocen todos porque es pequeñito y, sin embargo, su término municipal pertenece a dos provincias distintas y esas dos provincias resulta que están en fases diferentes. Bueno, eso es lo que ocurre con Ventorros de Valerma. Es una pedanía que su término municipal está en medio de Granada y Córdoba. Es decir, comparte, por tanto, la fase 0 y la fase 1. Este municipio, además, es curioso porque justo lo que divide, digamos, ese municipio y hace que uno esté en fase 1 y fase 0 es una calle que se llama la calle Límite, ¿no? Que digo yo que será precisamente por ese límite provincial, pero que ahora ha pasado a ser también un límite de fases. ¿Y cómo se vive así? Porque, claro, el problema que ocurre con esto es que hay comercios que están en una parte del municipio que está en fase 0 y hay otros que no están en la parte del municipio que está en fase 0 y está en fase 1 y, en teoría, no deberían poder cruzar de un lado a otro los vecinos. Por ejemplo, en la zona de Granada. Granada, ya sabes que es una de las provincias de Andalucía que no ha pasado de fase, está en fase 0. Bueno, pues ahí está la farmacia, el súper pequeño, la carnicería y la panadería. Mientras que en el lado de Córdoba, que está ya en fase 1, ya se podría, por ejemplo, hacer reuniones de hasta 10 personas, ya podría abrir el bar de esa zona si existiera y poner, eso sí, en la terraza, pues mesas al 50%. Bueno, ahí están, un súper pequeño, el bar, precisamente, y el estanco. O sea, que si hay un fumador en la parte de Granada, ¿qué hace para comprar tabaco si no puede cruzar a la parte de Córdoba? Fíjate tú qué lío, ¿eh? Bueno, Gema Ruiz estudia magisterio en Granada y vive en la parte de Granada, o sea que está en fase cero. Hola, Gema, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Muy buenas tardes. ¿Cómo es eso de seguir en fase cero?
Bueno, pues de momento lo llevamos bien, con ganas de volver, vaya, de pasar a la fase uno y de poder tener un poco más de libertad y no tener que tener tantas restricciones y poder pasar tranquilamente a la otra parte del pueblo, claro.
Exactamente. Espera, porque voy a saludar a Macarena Cano. Macarena trabaja en Marbella, en el obrador de pastelería de un restaurante. Ella vive en la parte de Córdoba de este municipio de Ventorros de Valerma, que lo hace con su novio. Y fíjate, su madre además es que vive en la parte de Granada, con lo cual ahora mismo tampoco puede ir a visitarla. Hola, Macarena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es eso de vivir en la zona de pueblo que ya está en la fase 1?
Pues es un poco complicado al estar dividida, pero bueno, lo llevamos bien.
Sí, ¿no? ¿Qué remedio queda, no?
Sí.
Oye, pero no, ya de por sí lo vuestro es raro, ¿no? Porque un municipio, o sea, que estáis ahí todos juntos, que os conocéis todos, porque sois poquitos, además, 160, 170 vecinos, que hay una calle que divide el pueblo en dos, eso ya, Gema, normalmente es raro, ¿no?
Sí, bueno, raro para la gente que no está acostumbrada o para los amigos que nos preguntan que cómo es posible que en un pueblo tengamos dos provincias. Nosotros nos hemos criado así y como que lo vemos algo normal, pero sí que es verdad que es curioso.
Pero tú, por ejemplo, Gema, tú tienes clarísimo que tú eres granadina.
Sí.
Tú, o sea, sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí. ¿Y tú, Macarena, tienes clarísimo que tú eres cordobesa?
Bueno, en parte.
¿En parte por qué?
Porque, claro, mis padres son de Granada. Pues yo realmente soy de la parte de Granada, lo que pasa que yo me vine con mi novio de vacaciones unos días antes de que empezara el confinamiento, entonces pues nos tuvimos que quedar en la parte de Córdoba, porque no cabemos en mi casa y estuvimos en una casa, estamos en una casa.
O sea que tú eres en este caso, Macarena, entonces tú eres cordobesa de adopción, por decirlo así, de confinamiento.
Sí. De confinamiento, sí, sí.
Bueno, ¿cómo lleváis esto en el pueblo, Gema? ¿Os lo habéis tomado con buen humor, esto de que una parte estéis en la fase 1 y otra en la fase 0? ¿Hay cierto pique? ¿Cómo lo lleváis, Gema?
Bueno, pues lo llevamos bien. Realmente pique no tenemos entre los vecinos. Y nada, si algún vecino de aquí necesita ir al estanco, pues sube a la parte en un momento, compra. Y si los vecinos de la parte de Córdoba necesitan medicamentos, como muchos mayores del pueblo que les ocurre eso, pues tienen que bajar a la parte de Granada, comprar su medicamento y volver a su parte. Que realmente esto del límite pues es algo teórico y nosotros nos consideramos un pueblo unido, ¿sabes? Que no tenemos límites de provincia.
Claro, hombre, yo me imagino que tampoco serán súper estrictos con vosotros. No sé, Macarena, si alguien ha tenido algún problema, si no le ha quedado más remedio que ir desde tu lado, ¿no?, a la farmacia o al revés, digo yo.
Pues la verdad que no ha habido ningún problema hasta ahora, ni mucho menos. Si hemos tenido que pasar, pues hemos pasado tomando las precauciones que se recomiendan y tal, y ya está.
Y ya está, sin ningún problema. Os lleváis bien entre los vecinos, por lo que veo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que muy bien.
Oye, Gema, ¿la calle Límite se llama Límite porque es la que limita realmente las dos provincias a las que pertenece el pueblo?
Sí, realmente es así. Se llama Límite por eso, desde que yo nací aquí tiene ese nombre el pueblo y se está llamando Límite por exactamente por eso, para limitar las dos provincias que tiene el pueblo.
Ajá. ¿Y esto de dónde viene? No sé, os lo ha contado tu padre, tu madre, tu abuela, dice, pero ¿de qué? ¿De dónde viene esto? ¿De siempre?
Pues yo creo que realmente esto fue algo antiguo, como antiguamente a lo mejor estaban las lindas en los pueblos de, bueno, pues hasta aquí llega tal provincia y hasta aquí la otra. Hace mucho tiempo sí que es verdad que me han comentado mis padres que quisieron poner el pueblo en una única provincia, pero como que no había un único entendimiento por parte de tanto de la pedanía de Hinaja como la de Loja y al final así se quedó el pueblo dividido y así estamos.
Y así se quedó. Oye, Macarena, lo curioso de esto es que si realmente fuerais y de hecho cumplís estrictamente con la desescalada y con las fases, tú, por ejemplo, Macarena, en realidad, que estás en fase 1, no deberías poder ir a la parte del pueblo que está en fase 0, pero sin embargo podrías viajar, si quieres, a Córdoba capital, ¿no?
Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, sí podría ir a Córdoba por la zona donde estoy y no podría ir a Granada. Pero no,
claro.
Como es un pueblo tan pequeño, al final es que necesitas cruzar el límite para poder hacer compras y...
Claro, es que si no, por ejemplo, tú no podrías comprar pan.
Exactamente, o no podría ir a la carnicería o al médico a comprar pastillas y todo eso.
Bueno, ¿cómo habéis llevado este confinamiento, Gema?
Bueno, pues bien, de momento bien, un poco latazo, por así decirlo. El tema de la universidad, tenés que hacerlo todo a través de online, no puedes ver a los familiares y con ganas de que acabe y podamos tener un poco más de libertad.
¿Cómo has podido seguir los estudios? ¿Tenéis buena conexión de internet? ¿Has tenido problemas con eso en el pueblo?
Bueno, sí, tengo buena conexión. Sí que es verdad que los días que está así nublado y hace mal tiempo, sí que es verdad que se nota que va un poco más lento y se queda un poco pillada la página, pero bueno, bien.
Y vosotros vais a terminar el curso online, es decir, tus exámenes finales, Gema, ¿y todo esto cómo va a ser?
Sí, de manera online. Las clases las estamos dando así, cada profesor está siguiendo una metodología, unos se graban, otros de manera en directo con ellos a través de la aplicación de la universidad, pues damos la clase y los exámenes también internet, por internet.
Oye, Macarena, claro, tú trabajas en Marbella en el obrador de pastelería de un restaurante. Claro, Marbella sigue también en fase cero. No sé cómo estará. De momento no te puedes reincorporar al trabajo. ¿Cómo estás haciendo?
Pues de momento no. De momento estoy aquí en mi pueblo y hasta que no tenga un aviso o lo que sea, pues no puedo volver a Marbella y volver con mi rutina, entre comillas.
Que veo que lo estás deseando. Tengo esa sensación.
Sí, sí, la verdad que ya tengo ganas un poco de volver a la normalidad y volver a Marbella, porque claro, allí es donde están todas mis cosas realmente. Yo me vine un par de semanas de vacaciones y se ha aumentado el tiempo.
O sea, que tú esto ni lo tenías previsto ni nada, te ha pillado ahí, bueno, ahí te quedaste, pero claro, efectivamente te pilla un poco con el pie cambiado, todos estamos ya deseando volver a esa normalidad. O sea, que lo primero que harás, Macarena, cuando puedas, o lo que más ilusión te hace, ¿qué será?
Pues ir a la playa. Yo creo que eso es lo que más me apetece ahora con este tiempo y tal, y también volver un poco al trabajo, a la rutina, porque estar en esta situación también es un poco pesado, ¿no? Se hace un poco difícil.
¿Y en tu caso, Gema, qué es lo que más te apetece? A ver si cuando ya más o menos vayamos pasando todas las fases.
Pues me apetece volver a Granada, coger mis cosas, que a mí también me pillo de improviso, ver a todos mis amigos, visitar Granada, irme de tapa, de fiesta, a la playa, ver a mis familiares y nada, lo típico.
Bueno, pues de momento ahí estáis, en un único pueblo, una pedanía dividida por una calle, que es la calle límite, y que hace que una parte del pueblo con Gema esté en fase cero y la otra parte del pueblo con Macarena esté en fase 1, porque un municipio, el mismo municipio, pertenece una parte a Granada y otra parte a Córdoba. ¿Qué cosas pasan? Gracias a las dos, que vaya todo bien. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Venga, gracias, hasta luego.
Hola, Elena Grandal, venga.
Hola, Pilar.
Vamos a línea directa.
Eso es. Y este es un mensaje para todos los que sois moteros, que seguro que estáis echando de menos circular por una ruta, disfrutar del paisaje, incluso saltarte los semáforos y los atascos. No, los atascos para ir al centro, los semáforos no, Pilar. Bueno, pues a todos vosotros, línea directa quiere deciros que aunque estemos en esta situación, aún podéis conseguir algo fantástico, y es contratar vuestro seguro de moto desde solamente 77 euros con las mejores coberturas. Y es en este teléfono, 917-700-700, 917-700-700. Consulta todas las condiciones en lineadirecta.com. Es una compañía Bankinter y recuerda que en Línea Directa están teletrabajando para ti.
O sea, es que me estoy imaginando, Rosa.
Dime.
En ese pueblo, en la calle límite, que digo, pongo un pie a la derecha de la calle y estoy en una provincia y en una fase. Y si pongo el pie al otro lado de la calle, estoy en otra provincia y en otra fase.
También Pilar, yo tengo una
tiene
cosa.
Tiene tela la cosa, ¿eh?
Tiene tela. Yo lo que haría es alquilarme una casa en la fase 1, hasta que mi zona también
sí, claro,
pase a la fase 1.
Pero no te dejan, no te dejan. Tú estás, tienes que quedarte donde estás confinada, hasta el final del confinamiento.
Eso es mala pata,
claro,
¿eh?
Claro, claro. Bueno, hoy hablamos con los oyentes de esas cosas que te has dejado olvidadas. Bueno, que no son cosas en muchos casos, que a veces son hasta personas.
Y animales.
¿Qué dicen? Y animales, por supuesto. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, te preguntamos qué te ha pasado alguna vez por ir con prisas, qué cosas se te han olvidado, y lo decíamos antes, y esto lo dicen mucho las abuelas, vísteme despacio, que tengo prisa, pues eso.
Yo trabajo en el Hospital Universitario de Asturias. Con este problema que tenemos con el coronavirus, recomiendan que si hemos terminado nuestra tarea, que vayamos saliendo escalonadamente para que no estemos todas las compañeras en el vestuario a la vez. Entonces, yo había terminado a la una, entonces salí a toda prisa para coger el alza que me llevase hasta mi casa. No miré en qué arcén estaba y me confundí de autobús. Con lo cual, yo estaba guasapeando y cuando me da por levantar la cabeza, veo que ese paisaje no lo conozco y digo, date, que ya me he confundido de alza. Y al final llegué más tarde a mi casa, todo por no fijarme y por andar a prisas.
Tú dime que en vez de irse para Avilés, se fue para Gijón.
Pues fíjate, el susto.
Y la pobre
encima,
tardó,
¿no?,
2 horas y media en llegar a casa, mínimo, ¿eh?
Mínimo,
lo que,
¿no?,
tenía previsto.
Oye, claro, pobrecita. Y que no se iba por ahí a dar una vuelta, ¿eh? A ver si, que encima, fíjate, que te paran y dice, ¿a dónde va usted? Y dice, pues que me he equivocado de autobús.
Que voy de ruta.
No, pero dice, no, no cuela. Pues sí, cuela, es que me he equivocado encima.
Sí, bueno, qué mala pata. Fíjate. Bueno, pues han salido llaves, han salido paraguas, han salido gafas, los perros, incluso niños, que nos dejamos abandonados con las prisas. Faltaba en esta lista todo un clásico, como es el móvil.
Hombre.
Buenas tardes, gente. Yo tengo una guerra particular con mi marido porque él me dice que yo soy despistada, pero a él también hay que echarle de comer aparte, porque cada vez que cogemos el coche para salir a alguna parte, bajarnos del coche, yo cojo todas mis cosas. Pues os podéis creer que siempre que llegamos a casa, cuando dejamos el coche en el garaje, me toca bajar al garaje, abrir el coche y recoger su móvil. A ver aquí quién es el despistado, si él o yo. Ya me contaréis. Saluditos.
Yo digo que él.
Yo digo que también. Yo lo que no entiendo es porque, a ver, es
¿por qué
el móvil
tiene que bajar ella?
Claro, sí, exacto. Quizá porque él dice, me da igual que se quede ahí, no me importa. Y ella dice, no, no, y si te llama alguien importante, ¿sabes? Y dice, no, pues voy a buscarlo.
Al final, que eso baja también, por el móvil.
Efectivamente. Encima le toca a ella bajar a por el móvil del despistado de su marido. Sí. Bueno, ¿y tú qué te dejas por ahí habitualmente? ¿Por despiste? Porque con las prisas, que son muy malas para estas cosas, te vas dejando objetos y hasta personas. ¿Nos lo cuentas? En el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos. Pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.